Saludos, queridos hermanos alrededor del área latina. Es un placer dirigirme a ustedes. Mario Segli aquí y estoy para servirles. Estamos ya pasado esta maravillosa fiesta de tabernáculos que tuvimos un promedio de 600 hermanos en América Latina, en diferentes sitios de la fiesta. México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina y pequeños grupos en diferentes partes como en Perú. Quería dirigirme para poder continuar con estos sermones que he dado a través del tiempo y que antes de la fiesta, obviamente, estuvimos bastante ocupados organizando estas fiestas santas de Dios. Y ahora empezamos esta etapa de poder descansar un poco y aprovechar de dirigirme a todos ustedes de nuevo. Saben, en un mundo con tantos problemas, inmerso en tanta oscuridad, podemos recibir mucho aliento cuando contemplamos cómo Dios va a resolver todas las dificultades y traer su glorioso reino sobre la tierra. Una de las maneras de vislumbrar todo esto es al recordar su grandioso plan de salvación. Sabemos que esto se repite muchas veces, este gran plan de salvación, pero que es prácticamente desconocido por el mundo. Tenemos un gran privilegio de abuelo de pájaro poder ver lo que Dios está llevando a cabo acá en la tierra. Y a través de este grandioso plan de salvación, Él va a cumplir sus propósitos. Y yo puedo aquí expresar ese plan de salvación en diferentes formas, pero una de ellas que quiero que recuerden, yo las llamo las siete glorias. Porque a través de la Biblia, como vamos a ver, Dios se ha manifestado en diferentes estados de gloria aquí sobre la tierra. Y es un plan que se está desenvolviendo, se está llevando a cabo. Todavía no se ha cumplido con esas siete glorias. Pero todo se está cumpliendo tal como Dios lo ha programado y inclusive en este mensaje vamos a poder ver exactamente dónde nos encontramos en estas siete glorias que vamos a contemplar hoy día. Son las siete manifestaciones que Dios ha planeado a través de la historia para vencer al diablo y toda la maldad e inaugurar su reino de paz y amor sobre la tierra. Veamos cuáles son esas siete glorias. Cuando uno se siente desanimado, puede recordar esas siete glorias de Dios que se van a llevar a cabo sin que nadie pueda impedirlas. Por eso, pasemos ahora con estas transparencias que estamos haciendo en el formato de PowerPoint para ver cuál es esa primera gloria. Y aquí debo primero mencionar que la gloria de Dios significa el poder y la presencia de Dios. Por eso La primera gloria de Dios fue cuando moró físicamente con el hombre en el huerto de Edén. Ahí es la primera vez que el ser humano pudo ver a Dios, obviamente en forma materializada, pero era ese mismo Dios creador. Dios caminó y habló personalmente con ellos como Dios mismo. Pero lamentablemente su presencia no duró debido al pecado y las decisiones erradas que posteriormente hicieron de ellos. Entonces fue en el huerto del Edén donde vemos esa primera gloria de Dios. Él estuvo ante la presencia de los seres humanos, pero el hombre lo desobedeció, tomó el camino equivocado, tomó del árbol de la fruto de la ciencia del bien y del mal. Y obviamente con eso ya fue un rumbo que Adán y Eva tomaron que iba a causar tantos dolores de corazón y especialmente a Dios mismo, porque él vio todo el daño al no obedecerlo. Veamos entonces ahora la segunda gloria de Dios. La segunda gloria de Dios fue cuando moró en el tabernáculo del desierto. Allí se vio la columna de nube durante el día y el pilar de fuego en la noche, mostrando su gloria. Pasemos a Éxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40, en el versículo 34. Nos dice lo siguiente. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de el Eterno llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Había tanto poder y toda esa potencia que había en ese momento, la brillantez. Moisés no pudo entrar y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Entonces esa gloria de Dios se manifestaba a través de esa columna o pilar de nube, y una vez que se elevaba por arriba del santuario y empezaba ya a moverse, el pueblo de Israel seguía esa nube. Dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. En otras palabras, Dios estaba dirigiendo todo. Sus moradas, las diferentes estaciones en que se encontraban en el desierto. Dice, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios nunca los abandonó. Sin embargo, Sabemos que esta segunda gloria, tal como la primera, primero por la desobediencia de Adán y Eva, y ahora siglos más tarde, cuando Dios organizó a Israel, tampoco tenían un corazón de obediencia. Esa primera generación se rebeló contra Dios a pesar de todos los milagros, a pesar de ver físicamente ese milagro sobre el tabernáculo, esa columna de nube durante el día y esa columna de fuego durante la noche. Uno piensa que ¿cómo pueden dudar a Dios? Y sin embargo, lo hicieron porque no tenían el corazón realmente dispuesto. Nos dicen Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, en el versículo 16. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, hablando de la voz de Dios, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Y por qué? Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En Hechos 7 se menciona lo siguiente, Hechos capítulo 7, porque a pesar de que Dios los sacó de Egipto, nunca pudo sacar el Egipto de ellos. Aquí nos dice al respecto sobre lo que ellos hicieron. Dice aquí versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y ellos no cambiaron. En el versículo 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Igual amaban al mundo más que el camino de Dios. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos. Que a pesar de que ellos tenían la presencia ahí y estaban siendo guiados, pero no estaban realmente convertidos en sus corazones. Igual querían volver a Egipto. Nunca se convirtieron, salvo unas pocas excepciones, obviamente Moisés, Aarón, María o Miriam, también a Josué y Caleb, que menciona a Dios que son la excepción. Ahora vayamos a la tercera manifestación de la gloria de Dios. Esta tercera gloria se vio en el templo de Jerusalén, cuando su gloria llenó el lugar, como lo había hecho en el tabernáculo anteriormente. Vayamos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y cuando sacerdotes salieron del santuario, ya estaba construido el templo. La nube llenó la casa del Eterno y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Aquí vemos otra manifestación de la gloria de Dios. En este tipo de conteo que tenemos es la tercera manifestación. Sin embargo, esta gloria tampoco duró debido a la desobediencia de ellos al no tener el Espíritu Santo. Este era el problema principal. No estaban convertidos sus corazones. Tal como nos dice en Deuteronomio, Dios hablando acá. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Este era el deseo de Dios. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios le está ofreciendo, pero él no lo puede hacer todo. La persona es la que decide si se entrega su corazón y mente a Dios o no. Dios no puede forzarlo. Es algo que la persona tiene que desarrollar esa relación personal con Dios y tomar esa decisión. Y aquí vemos que en la gran mayoría de los casos, el pueblo de Israel no quiso seguir a Dios fielmente. Y por eso también esa nube, esa gloria que estaba en el lugar santísimo, se apartó y ese templo quedó destruido. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en estas tres glorias que tenemos, no fue benéfica, no fue exitosa. Dios estuvo haciendo su parte, pero el ser humano sencillamente no lo hizo. Pero esto era parte del plan de Dios, que mostrar la necesidad del Espíritu Santo para poder realmente obedecerle en la letra del Espíritu con la actitud correcta. Y por eso nos lleva ahora al Nuevo Testamento, donde la cuarta manifestación de esta gloria de Dios, y eso se llevó a cabo cuando Cristo moró con los hombres. Noten lo que dice aquí en Juan 1:14. Juan, primer capítulo, versículo 14. ¿Cómo se manifestó Cristo? Dice versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? ¿Y cuándo fue exactamente cuando vieron esa gloria? Tenemos que pasar a Mateo 17, porque Cristo se manifestó a algunos de los discípulos. Acuérdense que en la venida de Cristo, los ángeles anunciaron a los pastores que ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, se había manifestado. Y en Mateo 17, versículo 1 y 2, nos dice 6 días después, porque Cristo les había dicho que algunos de ellos iban a ver en una visión lo que sería esa venida del reino. Noten aquí en el capítulo anterior, el último versículo 28, bueno, versículo 27 del capítulo 16, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí hablando a sus discípulos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, Cristo tomó esa semejanza de carne y hueso, pero quería mostrarles, especialmente a ese grupo selecto dentro de los apóstoles, y aquí es donde tenemos en Mateo 17, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y por eso es que acá Cristo se manifestó. Y después les dijo en versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les dijo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, ninguno de los otros discípulos supieron esto. Pero como a Juan, Pedro y Jacobo iban a ser importantes testigos. Y por eso es que Juan pudo decir que vio la gloria de Jesucristo. Y así entonces en el Nuevo Testamento tenemos esta inauguración de la cuarta gloria. Y esta vez esa gloria sí fue exitosa. Cristo cumplió su papel. Y con ello hizo posible que pudiera vivir el Espíritu Santo, que era ese ingrediente faltante para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y así llegamos a esta quinta gloria, que fue cuando Dios envió una porción de su Espíritu Santo, una pequeña porción en Pentecostés, en ese día, para empezar la iglesia del Nuevo Testamento. Veamos aquí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Dice versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, realmente este es el símbolo principal de este día, el recibimiento del Espíritu Santo por los miembros de la iglesia, y se estaban todos unánimes juntos, es decir, estaban cumpliendo, estaban obedeciendo este día de Pentecostés, y menos mal, Cristo ya había muerto, había resucitado, y él no había abolido ninguna de estas leyes, porque aquí vemos que todos estaban obedeciendo este día de Pentecostés, esa santa convocación, tal como lo hacemos nosotros cada año. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto simboliza esa energía espiritual que iban a recibir. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, porque iban a hacer un testimonio en unos momentos más. Dice versículo 8. ¿Cómo pues? Dijeron los que escucharon. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí menciona todos los diferentes idiomas. Eran idiomas comprensibles. No son como los pentecostales que tienen este tipo de glosolalia, como se llama, que son palabras incoherentes. No, eso viene de otro tipo de espíritu. Pero el Espíritu de Dios les dio este don de lenguas, principalmente en esos momentos, porque la iglesia nació en este día. Y si sencillamente hubieran recibido el Espíritu Santo en forma privada, y hubieran salido afuera y hubieran testificado, prácticamente nadie los hubiera creído. Entonces Dios tenía que mostrarlo físicamente, lo que habían recibido espiritualmente. Y por eso fue un fenómeno que sí ocurrió varias veces más, siempre como un testimonio. Otra vez en Hechos capítulo 10, no tengo que pasar allá, pero cuando Cornelio y esos que estaban junto con él recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque un gentil había recibido el Espíritu Santo y Dios tenía que mostrarles al pueblo judío y al resto de la iglesia a través de ese don de lenguas que efectivamente había recibido el Espíritu Santo para que quedaba sin duda lo que había sucedido. Dios siempre hace las cosas con propósito. No era el momento para estar haciendo un espectáculo, para mostrar algo que no tenía sentido o importancia o entretener. Era porque era una evidencia concreta de lo que había pasado. Y así es como esta iglesia partió, pero no con israelitas inconversos, como estaban alrededor de ellos en esos tiempos en que los líderes, en su gran mayoría, habían matado a Cristo, como unos, ¿cuánto? 50 días antes, o por lo menos para la resurrección. Todo esto había pasado dentro de 2 meses, y vemos esa hostilidad que tenían, a pesar de que ese pueblo judío tenía tantas leyes, querían obedecer a Dios, pero mataron al Mesías porque no estaba de acuerdo en la forma que ellos estaban adorando a Dios sin ese Espíritu Santo. Y así es como sucede con el pueblo judío hoy día. Pueden ser muy celosos, pero no de acuerdo con ese Espíritu Santo que no está en ellos. Y ahora tenemos entonces una pequeña porción de esa gloria en nosotros. Es como un primer depósito, pero aún podemos perderlo. El hecho de tener el Espíritu Santo no significa que es garantizado, que es permanente. Hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo o se puede apagar. Noten algunas escrituras, aquí en Juan 17, versículo 22. Juan 17, versículo 22. Cristo habló de esa gloria que iba a entregar a sus discípulos. Dice versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces sí tenemos una pequeña porción de ese Espíritu Santo, de esa gloria. Noten en Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 22. hablando de cómo ese Espíritu Santo es como un primer depósito. Dice, empezando el versículo 21, y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, que es ese primer depósito del Espíritu en nuestros corazones. Sí, es el primer depósito. Pero igual que uno hace un primer depósito, si uno no continúa pagando, no va a ser permanente esa posesión. Y así es como nosotros tenemos que seguir avivando ese espíritu, manteniéndolo vivo, activo, creciendo en uno. Noten en el capítulo 3 de esta misma epístola, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A través de ese Espíritu vamos creciendo espiritualmente. Gloria a gloria, de un grado a otro grado superior. Pero otra vez, no está garantizado. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos dice sencillamente, no apaguéis al Espíritu, porque se puede apagar ese Espíritu Santo de Dios. Es como una llama, y hay que alimentarlo, y hay elementos que uno tiene que hacer, el hecho de estudiar la Biblia, es como ponerle leña que crezca. El hecho de orar es una forma de prender esa chispa espiritual y conectarnos con Dios y ser recargados diariamente por ello. Entonces tenemos mucho que ver con el grado de gloria del Espíritu Santo que está en nosotros. Y así es como estamos ahora entre la quinta y la sexta etapa de esa gloria. Es decir, desde el tiempo de Pentecostés hasta el tiempo de la venida de Cristo. Estamos entre la cuarta y la quinta manifestación de esa gloria de Dios. Y así entonces vayamos a esta sexta gloria. ¿Qué será cuando Cristo regresa a la tierra con poder y gloria? Eso no ha sucedido todavía. ¿Cuán glorioso va a ser? ¿Cuán maravilloso? Estamos todos anhelando. Por eso pedimos cada día, venga a tu reino, que nos rescate de este presente mundo malo. Según gemimos y lamentamos por todas las abominaciones que vemos alrededor nuestro, que está empeorando el mundo en una forma tan vertiginosa. Esta es la gloria más importante para nosotros, puesto que será si perseveramos hasta el fin, cuando seremos glorificados como seres espirituales eternos. Debido a que solamente tenemos el primer depósito ahora, no garantiza que vamos a tener el Espíritu Santo glorificado en nosotros totalmente. Eso es para el futuro. Noten en Daniel capítulo 12 cómo va a ser ese estado en el futuro. Daniel capítulo 12. Empezando en el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, esto es en los tiempos del fin, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esos son los tiempos que se aproximan. Que sabemos, estamos en un periodo de muchos peligros, como bien saben, y que Gracias a Dios que dice que en ese aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa eso? Que activará su función. Miguel recibirá la autoridad para proteger a su pueblo en ese entonces. Y eso es de gran aliento y ánimo para todos nosotros. Sabemos que Miguel tiene una tercera parte de los ángeles y Gabriel tiene otra tercera parte, según entendemos la Biblia, porque Satanás tiene una tercera parte de ángeles caídos. Pero Miguel va a poder levantarse porque él es el que dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es el ángel protector. Y dice versículo 2. Bueno, y aquí dice, será tiempo, en versículo 1, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué? No a través de su fuerza, sino la fuerza angelical. Los ángeles van a intervenir. Todos los que se hallen escritos en el libro, hablando del libro de la vida, que se menciona en Apocalipsis 20, y que es el libro donde están escritos los nombres de todos los que han recibido el Espíritu Santo de Dios a través de la historia. Y aquí en este caso, los que están viviendo en los tiempos del fin. Dice, en ese entonces, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, noten, no están en el cielo, no están en el infierno, no en un purgatorio, sino que están durmiendo todavía, están inconscientes. Y es una forma muy hermosa, duermen en el polvo de la tierra. Cuando uno es enterrado, es como puesto en una cama y duerme, pero va a ser despertado un día. Serán despertados unos para vida eterna. Si esta es la primera resurrección, así será. Otros para vergüenza y confusión perpetua en las subsiguientes resurrecciones. Especialmente la tercera, cuando resuciten todos los incorregibles, los pecadores incorregibles. Dice, los entendidos, estos que resucitan en la primera resurrección, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ese es uno de los cargos que tendremos, como las estrellas a perpetua eternidad, sí van a resplandecer, tendrán la gloria, como Dios Padre la tiene, Jesucristo la tiene, y nosotros en un sentido somos parte de la familia, nunca vamos a igualarlos a los dos, pero vamos a tener esa gloria también entregada a nosotros. Y así es como en Mateo 13 también nos repite lo que dice aquí en el 12. Es bueno saber que en ambos testamentos tenemos este testimonio. Mateo 13, 43. Mateo 13, 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Por eso no es solo Jesucristo que resplandecerá, sino nosotros también tendremos esa gloria resplandeciente. ¿No vale la pena todo el esfuerzo, hermanos, toda la dedicación? Claro que sí. Somos tan privilegiados. Y así nos lleva entonces a ver un poquito más sobre esta sexta gloria en la siguiente lámina. Esa gloria de Cristo será primero por 1000 años y luego durante la segunda resurrección. El mundo se convertirá en un segundo Edén, cuando la gran mayoría de la humanidad podrá disfrutarlo. En Ezequiel 36, vayamos a Ezequiel 36. En el versículo 33 al 35, nos dice: Así ha dicho el Eterno, el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, eso va a ser en el futuro, en la resurrección, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Eterno, he hablado y lo haré. Dios tiene un gran plan que está llevando a cabo. Por eso estas fiestas santas que tenemos son tan importantes, que delinean esos siete pasos de salvación. Y así llegamos ahora a la séptima y última manifestación. Pero tengo una lámina más para el contraste que hay entre el presente mundo malo, que está lleno de violencia, avaricia y perversidad. En Gálatas 1:4 habla de este presente siglo malo. Y así es. Nosotros vemos las señales de los tiempos del fin alrededor nuestro. Y así nos lleva a la séptima y última gloria. La última lámina que tenemos. Esta séptima y última gloria será cuando Dios Padre traerá la nueva Jerusalén a la tierra y todos vamos a morar juntos en la gloria eterna con Dios Padre, Jesucristo y los ángeles santos. 1 Corintios 15:24-28. Vayamos ahí. 1 Corintios 15:24. Dice lo siguiente, dice, hablando de estas resurrecciones, dice versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, él es el primero que ha resucitado y se ha vuelto a ahora al cielo, glorificado, luego los que son de Cristo en su venida, que es la primera resurrección, y luego el fin, esto tiene que ver con la segunda y tercera resurrección, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Sí, Cristo tiene que resolver todo esto, tiene que juzgar a toda la humanidad. Y ahí entonces, una vez que lo ha hecho, dice porque, versículo 25, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso incluye a Satanás también y sus ángeles. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ya no va a existir más. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando aquí de Dios Padre, se lo entregó a Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, hablando de Dios Padre, sea todo en todo. Compartiendo su tremenda gloria, es parte del plan de salvación, Es lo que Dios quiere hacer, traer muchos hijos a la gloria. Noten en Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de la salvación. Cristo lo está llevando a cabo en nuestras vidas. Nunca debemos olvidarnos. Y en Apocalipsis 22, 3 al 5, así es como cuando Dios more con el hombre, se va a manifestar esa gloria en una forma increíble. Capítulo 22, versículos 3 al 5, dice, hablando de la nueva Jerusalén, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Noten, solo dos están presentes, no hay una tercera persona, como la Trinidad dice, porque aquí dice, el trono de Dios, hablando de Dios Padre, y del Cordero, hablando en ella, y sus siervos. Y verán su rostro, tendremos acceso directo a Dios Padre. Su nombre estará en sus frentes, ese nombre de familia que tenemos. También seremos parte de esa familia de Dios. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará con su gloria, es lo que está hablando, y reinarán por los siglos de los siglos. Sí, hermano, eso es muy alentador. Por eso vale la pena perseverar hasta el fin. Nunca dense por vencidos. Sigan este camino de vida, que somos un equipo de Dios ahora llevando a cabo su voluntad. Y ha sido un placer estar con todos ustedes hoy día.